Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo se explica que nadie se acuerde de los 1.000 millones de los ERE o los 2.000 millonazos de los cursos de formación de la Junta de Andalucía todo? ¿Por qué la PSOE sigue ahí y el PP, con razón, se hunde en las miserias de su basura? ¿Por qué la corrupción del PP cuesta millones de votos y al PSOE no? Sinceramente, la diferencia es que en Andalucía la corrupción era transversal y en los casos del PP la corrupción era para los autores del trinquete. O lo que es lo mismo, en los casos de la Junta se reparte y en los casos del PP la pasta se la quedan ellos. Porque la pasta era para Bárcenas, para los chulazos de la Gürtel, para Granados y sus socios de la Púnica, los cargos del PP valenciano, los titulares de las tarjetas Black. Pero en el caso de los ERE, en el caso de los cursos de formación, la pasta se diluye en el reparto. En los cursos de formación trincaba el que repartía, el dueño de la academia, los profesores, los alumnos, los intermediarios, las gestorías, los proveedores y, por supuesto, los sindicatos o las patronales que gestionaban a los supuestos alumnos. En los ERE, la pasta iba para quien la repartía desde la Junta, para las empresas, los sindicatos que intermediaban, los sindicalistas, para los que se apuntaban, para los abogados, las gestorías y cualquiera que tuviera una mínima implicación en el trámite. En conclusión, cuando la cosa se reparte, duele menos. Se vota quien corresponda, eso sí, no se me vaya a acabar el chollo. Solo así se explica que la corrupción en España tenga efectos en los votos de unos y no en los votos de otros. La gran diferencia, unos trincan y se lo quedan, y los otros trincan y lo reparten. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El primer ministro británico sigue debatiendo en la Cámara de los Comunes el acuerdo alcanzado con Bruselas. David Cameron asegura que siempre ha tenido diferencias con Bruselas, pero reconoce que es mejor para el país estar dentro de la Unión Europea. Londres, José Luis, concejero.
David Cameron está defendiendo a estas horas el estatus especial que se ha conseguido para el Reino Unido. Una salida de la Unión Europea asegura sería un golpe muy duro para la economía y también para el empleo del país. Además, recuerda que se ha conseguido un cambio real en las relaciones con Bruselas. This is a vital decision. Es una decisión vital para el futuro de nuestro país. Debería, además, ser claro, dice David Cameron, esta es una decisión final. Si el país decide salir, no habrá ni otra negociación ni otro referéndum. Sigue el debate a estas horas. Por cierto, que los temores a una salida de la Unión Europea están dejando a la libra por los suelos. Ha caído un 2,4%, el mínimo desde 2009.
Lo que nos faltaba. En nuestro país, entre tanto, continúa la reunión de los equipos negociadores de PSOE, Compromís, Izquierda Unida y Podemos, Lourdes.
De cara a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, son 23 las personas que están negociando con posturas muy distintas y en algunos casos muy distantes. El vicesecretario del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la actuación de los socialistas está demostrando un engaño porque saben que este pacto es imposible. Casado pide a Sánchez que se decida de una vez.
Que la pelota ahora está en el tejado de Pedro Sánchez y ahora mismo pues nosotros lo que reclamamos es que Pedro Sánchez se decida y, bueno, que deje de deshojar una margarita que ya se ha quedado sin pétalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa cierra con ganancias extendidas y una subida superior al 2%. Fernando Mañueco.
Un 2,3% ha subido hoy. La bolsa ha cerrado en 8.387 puntos. Los inversores apuestan porque el Banco Central Europeo anuncie en marzo nuevas medidas de estímulo a la vista de la débil recuperación de la economía. La actividad industrial y en el sector servicios ha crecido menos de lo que se esperaba. De hecho, muestra su lectura más débil desde enero del año pasado. En los demás mercados, el petróleo sube más de un 5%, roza los 35 dólares. La prima de riesgo baja ligeramente, hasta 148 puntos.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado un día de luto por el fallecimiento de una mujer que ha aparecido muerta junto a su expareja en un presunto caso de violencia machista. El hombre tenía orden de alejamiento. COPE Zaragoza, Pilar López.
El supuesto agresor tenía una orden de alejamiento desde el pasado 5 de febrero, cuando la mujer denunció a la policía que su expareja había entrado a su domicilio. José Villar del Salz, jefe de la Jefatura Superior de Policía en Aragón.
Estuvo de policía oficial y estuvo detenido por la policía aquí en Zaragoza, precisamente cuando primera vez tenemos conocimiento de esos posibles malos tratos.
Se decretó entonces una orden de alejamiento de 500 metros y se consideró de riesgo bajo, dado que el hombre vivía en Medina del Campo. La mujer era camarera del bar y tenía un hijo de 5 años.
El Fútbol Club Barcelona perfila el partidazo de Champions de mañana ante el Arsenal. Luis Munilla.
Con la Liga vista para sentencia, el Barça ya está en Londres, donde mañana afronta la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal. El equipo ha llegado a Londres esta mañana. A las 7 tiene la última sesión de entrenamiento en el escenario del partido. A las 8 tiene la última sesión de entrenamiento. Y a las 7, en rueda de prensa de Luis Enrique y de Iván Rakitic. Se espera que mañana el Barça pueda jugar con el equipo de gala. En la Fórmula 1 ha terminado la primera jornada de entrenamiento de pretemporada en Montmeló. Apuntes desde el circuito, Carlos Miquel.
El más rápido de una vuelta ha sido Sebastián Vettel, por eso tiene mejor tiempo del día, pero las tandas que han causado pavor entre sus rivales han sido las de Lewis Hamilton, que ha hecho prácticamente un simulacro de carrera y ha alcanzado las 156 vueltas, una cifra tremenda. Tercero, Daniel Ricciardo. Cuarto, Bottas. Sexto, Jenson Button, que ha mejorado los tiempos por la tarde y ha llegado a acumular 84 vueltas, y problemas con una avería de cambio para Carlos Sainz, que ha terminado séptimo con su Toro Rosso.
Recordamos que mañana es turno para Fernando Alonso. Y hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna si ha mejorado el Real Madrid de Zidane al de Rafa Benítez. Se puede votar en cope.es.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Buenas tardes. 15 grados siguen marcando los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, problemas habituales hasta ahora en las entradas a la capital por la 1, Cuesta de los Dominicos, en la 2, en su enlace con la M30 y el M40 en Coslada, sentido A3. El concejal madrileño Guillermo Zapata ha calificado de muy buena noticia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido hoy el archivo de la causa abierta contra él por un mensaje de Twitter que publicó en 2011 sobre Irene Villa. En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Zapata insiste en lo que argumenta el fiscal, que en esos mensajes jamás hubo intención alguna de herir a nadie. Y sepan también que en los dos primeros meses del año se han creado 228 empresas en la Comunidad de Madrid, cifra que sitúan a la región como la principal receptora de sociedades, por delante de las 51 que recibieron Andalucía y Valencia. Por contra, en ese mismo periodo de tiempo, en esos dos primeros meses del año, se destruyeron 114 empresas. Es todo, sigue la información en la tarde, con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha, porque te va a costar creer esta historia, ¿eh? De verdad, ponte en este lugar. ¿Qué harías si tu padre muere y te encuentras fotos suyas en la publicidad que aparece en la cajetilla contra el uso del tabaco? Bueno, pues esa es la pesadilla literal que vive una familia desde hace años. Te cuento. Patrick Jacquemin era de nacionalidad belga. Vivía aquí en España con su familia. Falleció en diciembre de 2010 a causa de un linfoma en fase avanzado. Al poco tiempo, Ana, su hija, se encuentra en un bar con unos amigos y ve en la barra un paquete de tabaco. El tema está en que la foto de ese paquete era su padre. Apartó la mirada, pero no pudo evitarlo. Volví a mirar y, efectivamente, era el hombre de la foto, era su padre. Pero la cosa no queda ahí. Su hermana, María, mientras buscaba imágenes para añadir a un documento que estaba preparando, entró en una web médica y encontró otra foto del padre intubado e inconsciente. Empezaron a calcular fechas y supieron que esa foto fue tomada en un hospital de Barcelona, cuando el padre estaba ingresado en coma inducido durante 2 meses, tras las complicaciones en una operación de corazón. Las fotos jamás fueron autorizadas por Patrick Jacquemin ni por su familia. Entonces la familia comprendió que debía buscar consejo para acabar con esa historia macabra completamente, y buscaron el consejo de Jesús Soler, abogado y experto en derechos de imagen y de protección de datos.
Primero intentamos en los tribunales de Barcelona y luego nos tuvimos que ir a los tribunales de la Unión Europea, que son los que son competentes para resolver problemas en el cual los culpables sea justamente la Unión Europea. Y ahora está en fase de estudio de este recurso contencioso, de este recurso de casación ante el Tribunal General de la Unión Europea.
La familia reclama una indemnización de 27 millones de euros a la Unión Europea en concepto de daño cesante, daño material y daño moral. Pero sobre todo pide que se retire y deje de utilizarse la foto de su padre. La cantidad de la indemnización se ha calculado así.
Hicimos un cálculo de la cantidad de fotografías que habían utilizadas en los paquetes de tabaco y lo calculamos a un céntimo. Ese es el cálculo básico que utilizamos para saber cuál sería el monto económico de una posible indemnización por daños. Pensemos que hay algo así como 1.000 millones de fotografías ya emitidas de esta persona hasta el 2005.
Ahora tendrán que esperar entre 6 meses y 1 año hasta que se resuelva el recurso. Como te decía, una de las hijas de Patrick, una de las que encontró las fotos, es María Jacmain. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame la escena o cuéntame el proceso. Yo no me quiero poner en tu lugar, pero cuando te pones a buscar por ahí y ves la foto de tu padre...
Sí, que es lo último que te esperas de encontrar, ¿no? De hecho, la tuve que mirar varias veces y bueno, reconocí enseguida a mi padre.
Oye, ¿tú eres de las dos hermanas la que estabas en el bar y ves la cajetilla o la que te pones a bucear y encuentras la foto?
No, la que me pongo a bucear en internet.
Y tu foto, permíteme porque las he visto,
sí,
es en la que aparece un señor boca arriba, como tapado de nariz para arriba.
Sí, bueno, hay varias, ¿eh? Porque hay más de una fotografía en internet.
Mía.
Hay una en la que está, bueno, con ventilación mecánica, porque él padecía de EPOC,
uh-huh,
y hay otra que es justo antes de la operación de corazón, que es cuando que lo van a intubar.
Oye, permíteme la pregunta, ¿tu madre vive, tu madre sabe toda la historia?
Sí, sí.
¿Tuvo que quedar la mujer?
Sí, sí, desgraciadamente.
O sea, te presentas un día con el paquete de tabaco, con internet, y le dices, oye, mamá, uh-huh, que están utilizando a papá así.
Sí, sí, pues fue durísimo, ¿no? Porque además era una pareja muy unida y mi padre pues murió joven a causa del cáncer y pues bueno, pues mi madre quedó muy afectada. Y claro, después de muy poco morir mi padre, pues ocurrió esto, pues es muy duro.
¡Qué horror! Os ponéis en manos de Jesús Soler, en este caso, el
sí,
abogado, y
uh-huh,
¿cómo va la cosa? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, el proceso la verdad que está siendo bastante complicado porque no hay forma de que nos enseñen los consentimientos que dicen tener o que nos aclaren.
¿Por qué no los tienen?
¿No? Ya, ya. No hay forma. Lo hemos intentado antes de demandarlos y hemos hablado con ellos y simplemente pues sí, los tienen, que nos lo enseñen y ya está. Y terminamos aquí, pero es que no ha habido forma. No parece que no quieran colaborar.
Oye, la campaña es evidente lo que han hecho. No sé cómo, pero han conseguido unas fotos, las han plantado ahí pensando que este es anónimo, pero claro, no hay nadie anónimo en Europa. Por suerte, todos somos alguien y estamos de algún modo registrados. Otra cosa es que colara y nadie se diera cuenta. Pero desde el punto de vista de la foto, ¿quién le dio esa foto o quién hizo esa foto? Porque tu padre estaba dentro de una UCI.
Claro. Bueno, yo desde que ocurre esto, pues bueno, investigo todo lo que puedo,
claro,
cómo funcionan los hospitales, ¿no? Y bueno, pues a mí según me cuentan, entrar en una UCI o en un hospital, ¿no? En la parte donde están los médicos o los enfermeros no es nada difícil. No es nada difícil, o sea, no hay mucho control.
Sí, pero hacer la foto, distribuir la foto. O sea, es que eso quiere decir que alguien le ha hecho la foto a un paciente que está ahí hecho polvo. O sea, es que hasta desde el punto de vista ético y del propio hospital, madre
mía. Pero es que el debate está aquí. Es que realmente cuando entramos en un hospital, pues no lo sabemos, pero nos hacen fotos en muchas ocasiones.
Caramba, yo tampoco lo sabía.
Sí,
yo.
Sí,
un asunto que nos ha parecido interesante de la historia cuando la hemos ido reconstruyendo. Vuestro padre muere en diciembre de 2010.
Sí.
La campaña arranca un mes después.
Aquí en España, sí. Porque
luego,
años antes
había estado en Europa.
Sí.
Luego tu padre, de haber estado consciente y en otro haber salido adelante, se hubiera visto en las fotos.
Sí, efectivamente. Menos mal que no se llegó a ver porque yo creo que nadie se merece, ¿no? Y más del que sabía que estaba en su última fase, pues yo creo que verte así.
Qué espanto.
Irte así, ¿no?
Oye, otra pregunta que nos surge, de las distintas fotos, yo por lo menos he visto tres. La de la propia cajetilla, que se ve un señor de frente bien parecido, el tío con una pinta estupenda, que es cuando estaba completamente normal, vivo y sano. Luego hay otra foto en la que está boca arriba, tapado como de nariz hacia arriba.
Sí.
Que ahí es cuando está en la cama, se supone que entubado en la UCI.
Sí.
¿Cabe alguna duda de que ese señor es tu padre?
Para mí no la cabe, es que muchas personas me lo preguntan,
claro,
y yo siempre contesto lo mismo. Yo desgraciadamente he visto durante muchos años a mi padre tumbado,
claro,
porque ha estado siempre muy enfermo, entonces nosotros nos hemos ocupado mucho de él y lo hemos visto siempre así, es que lo reconocería mil veces, tengo ninguna duda.
María, y ya para terminar, hemos oído a vuestro abogado, te estamos oyendo a ti, estamos contando la historia. ¿Y ahora qué? ¿Qué os queda? ¿Cómo está el proceso?
Pues no lo sé. Lo único, es decir, estamos en el final. Están intentando por todos los medios pues cerrarlo y archivarlo y lo único que nosotros queremos, ellos dicen que tienen la razón, pero no aportan ningún tipo de prueba ni nada que nos haga confirmar que estamos equivocados, ¿no? Como dicen ellos, y lo único que queremos es que enseñen lo que dicen que tienen y que yo creo que no lo tienen y por favor que dejen utilizar la imagen.
Claro, porque enseñarlo si lo tuvieran hubiera sido muy sencillo y se había acabado.
Claro.
En fin. María Jacmin, la hija de Patrick, que aparece en esos paquetes y en esa publicidad antitabaco, la verdad es que no tiene nombre. María, muchísimas gracias y suerte.
Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. So wake me up when it's all over.
En un ratillo, en menos de 4 horas, a las 10, entrevista a Mariano Rajoy en 13TV, con la que está cayendo como para perdérsela. Pero es que si encima se la hace Antonio Jiménez, en el cascabel menos todavía. Toñito, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Enrique, ha sido un placer, como siempre.
Don Enrique y don Ángel también, amigo.
Y don Ángel, claro, por favor.
Oye, Antonio, ¿cómo se presenta lo de esta noche?
Bueno, se presenta muy interesante, tú lo has dicho, estamos en un momento en el que estamos pendientes de la investidura de Sánchez. Hoy mismo tenemos a las fuerzas de izquierda y del populismo reunidos en la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, sí, haciendo, en fin, las cábalas para llegar a la Moncloa. Y tenemos al presidente Romero que dice que de momento él tomaría el relevo de Sánchez si este fracasa en su investidura. El señor Sánchez esta semana es decisiva, se debate entre aceptar y pactar con Ciudadanos. El propio Rivera ha dicho incluso que quiere formar parte de ese gobierno de coalición. Por otro lado, Iglesias excluiría evidentemente un pacto con el PSOE si está Ciudadanos, con lo cual tendrá que irse a un lado u otro, fijar su posición definitiva, saber dónde suma más, si es que quiere gobernar, y a partir de ahí veremos si es capaz de sacar adelante o no la investidura. Y a la alternativa, al quite, nunca mejor dicho, se queda Rajoy. Esta noche con él hablaremos de todo esto, si todavía ve más factible que haya una repetición de las elecciones que una posible investidura del señor Sánchez, ¿no? Y si, por ejemplo, él va a ser o no el candidato, aunque sí parece
esa
que
es otra.
Dicho,
esa claro, es otra. Oye, Antonio, desde etapas y vidas anteriores, en otras radios, sí, en otras televisiones, ¿cuántas veces has entrevistado a Rajoy?
Pues mira, he tenido la oportunidad, hombre, siendo presidente del gobierno no tantas, ¿eh?
Bueno, la última.
La última
hace bien poco, hace un par de meses,
¿sabes?
Sí.
Efectivamente. Me parece que era el penúltimo, antepenúltimo día de campaña electoral, sí, y en la pasada legislatura. Pues perdón, desde el comienzo de la legislatura también tuve la oportunidad de cerrar la campaña con él también, una entrevista, pero vamos, que le hicimos en su casa, ¿eh? Sí, sí. Justo 3 horas antes de cerrarla. Y luego ya no, en la Moncloa yo no he tenido la oportunidad de entrevistarle, ni él ha venido al plató de este programa,
esta
ni
noche,
de lo que estaba haciendo.
Esta noche, claro, Antonio va al plató.
Sí, sí, esta noche está aquí en el plató
de 13TV. Por lo que le conoces y por lo que sabes de todo lo que hay alrededor, a mí me comentaban el otro día que, tal y como está el patio de las corruptelas varias, no va a poder aguantar. ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que, vamos a ver, él sigue apoyándose, como bien sabes, en los 7.300.000 votos de las últimas elecciones.
Que son verdad.
Es que
ganó.
Claro, ganó las elecciones, se apoyan esos 7.300.000 votos. Evidentemente está legitimado para estar al frente del partido en estos momentos y para volver a ser candidato, en la medida en que dice que yo me presenté, me apoyaron 7.300.000, ¿por qué si el partido me apoya voy a dejar de ser presidente? Otra cosa es que sea lo conveniente o no, eso ya podemos cuestionar.
Sí, allá cada uno.
Pero claro, pero desde ese punto de vista, Ángel, yo creo que es significativo que él siga, en fin, apostando por su candidatura, porque dentro del partido hasta ahora nadie se la está cuestionando. Otra cosa es que Sotomoche, como sabes, hay quienes pueden sugerir que se presentara alguna otra alternativa, dadas las circunstancias que golpean al partido en términos de corrupción.
Aparte...
Yo decía antes, digo, de todas formas, fijaos que es verdad que más allá de que, oye, esto no significa justificar para nada lo que está pasando, ni aquellos que han metido la mano en el cajón.
No,
pero es verdad
más.
Que esta ofensiva mediática, desde el punto de vista de los casos de corrupción, mediática, judicial y de la fuerza de seguridad, en este caso de la Guardia Civil, yo no sé si luego va a tener correspondiente desde el punto de vista legal en el momento en que todos estos juicios se sustancien. De momento están haciendo un ruido extraordinario, son muy negativos para los intereses del Partido Popular y del gobierno que preside Rajoy, en un momento en el que efectivamente estamos jugando el futuro de los próximos 4 años.
Sí, pero Antonio, claro, esa misma frase se la hemos oído a Artur Mas cuando salían los Puyolone o los casos Millet y el Palau,
sí,
y se lo hemos oído a la Junta cuando salían los casos de los ERE.
Claro, es cierto, pero ¿por qué el Partido Popular está desacreditado o inhabilitado para gobernar España?
Ah, no, yo tengo una tesis.
Claro.
Yo tengo una tesis,
yo
ya es que,
eso,
Antonio,
digo,
pues muy sencillo, Antonio, en Andalucía, porque en Andalucía se reparte.
Bueno.
Claro,
sí,
y aquí se lo roban ellos.
Sí, pero más allá de eso, fíjate, yo la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si el Partido Popular está desacreditado e inhabilitado para gobernar España por los casos de corrupción de, fundamentalmente, Madrid y Valencia, que es el foco de la corrupción que afecta al partido, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué en Andalucía no está inhabilitado el Partido Socialista para gobernar esa comunidad? Si, en fin, allí ha golpeado de una forma contundente y acreditada le ha golpeado la corrupción. Oiga, con expresidentes de la Junta, con consejeros unos cuantos, incluso la actual presidenta pues formó parte de sus gobiernos. Y yo que yo sepa, nadie ha cuestionado a Susana Díaz, que yo creo que no tiene por qué cuestionarse, para ser la presidenta de la Junta de Andalucía, en tanto que ganó las elecciones. Oye, y a partir de ahí que los jueces sigan actuando, que sigan trabajando los fiscales, por supuesto, y que el que haya metido la mano en el cajón del pan, que se la corten, en sentido figurado, claro. Vamos, que lo pague, así de claro.
Bueno, en cualquier caso, esta noche, Antonio, a las 10, entrevista en el Cascabel de 13TV con Mariano Rajoy. ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Digo, ya que nos están escuchando, para darle pistas.
Mira, te la voy a decir, porque yo creo que es necesario. Si sigue opinando a día de hoy que estamos más cerca de una repetición de las elecciones que de la investidura de Sánchez.
Pues tomamos nota. Te vemos
y lo dije, Ángel.
A ver cómo sale la cosa.
Bueno, me va a acompañar el director de una casa que tú bien conoces.
Víctor
Rubido. Uh-huh. Y también va a estar Paco Maruenda, el director de otra casa, de otro periódico.
Uh-huh, la razón.
Y dos queridos compañeros a los que también muy conoces. Además, colabora contigo uno de ellos, que yo sepa, Carmelo Encinas y Esther Jaime.
Muy bien. Pues beso para Esther,
o sea, que vamos a
y
estar...
abrazo para el resto.
Venga, pues un abrazo fuerte, Ángel.
Antonio, mucha suerte, amigo.
Gracias.
Cuídate.
A ti, gracias.
Chao, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8:15, la emoción de la Liga de Campeones en COPE. Los octavos.
Qué bonito, ¿eh?
Arsenal, Fútbol Club Barcelona.
¡Penalti!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡El que perdona!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Tarjeta. Pieza magnética que apagas cuando pierdes y enciendes cuando encuentras.
Con la app de BBVA, apagas y enciendes tus tarjetas como quieras, del todo o para compras online, pagos en el extranjero. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA, estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes muchos comentarios sobre la corrupción, Mecane.
Sí, que afecta a los partidos y dice, Maki, tengo 26 años y es triste que roben millones y nos los devuelvan. Un día nos cansaremos. David, distinta vara de medir dependiendo de dónde provengan los casos. Con eso no justificamos la viga en el ojo propio. Clara, quiere escuchar a Rajoy hoy en 13. A ver qué opina de la reunión a 4 de esta tarde. Si va a dar un paso adelante, tiene que estar a la altura.
A las 10, en el Cascabel, con Antoñito Jiménez, en 13 TV, Rajoy.
Y José dice, ¿dónde están los políticos buenos? Cada vez que se mete la mano, sale llena de basura. Es una pena que nuestro país esté llena de corrupción.
Se ha hecho viral una lista de consejos que un pediatra ha colgado para las madres primerizas.
Y dice que una madre lo ha compartido en su Facebook, es todo un éxito, pautas para criar a un bebé que se resume en que lo importante es el amor y el calor que se da al hijo. Y sobre todo da este consejo, huye de lo que dice tu amiga o deja de intentar decir a cada madre o padre lo que es mejor. Lo realmente bueno para los niños son sus propios padres.
Richard Ashcroft, de Verb, lanzará un nuevo álbum en solitario.
Va a salir a la venta el 20 de mayo, tras 6 años en silencio. Sobre su nuevo trabajo ha dicho esto y se ha puesto muy profundo. Algunos sucesos personales y mundiales trajeron oscuridad. Ahora la línea del caos se ha vuelto visible y no hacer nada sería un crimen.
¡Qué plasta! ¡Qué pesado!
¿Qué ha querido decir? Así, ni él lo sabe.
¡Qué marca! ¡Qué marca! Ahí lo tienes. Recuerda en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Hoy el lunes nos vamos de viaje con nuestro periodista viajero Javier Carrión. Nos vamos a Malta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa, blanca
y esto lo hizo poco, tres veces hasta que cambió lo trincado.
¡Buenos días!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cope, estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información y comenzamos con una última hora deportiva. Ya es oficial, la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla se jugará en el Estadio Vicente Calderón el domingo 22 de mayo. Ahí está, al Calderón, la final de Copa. Los equipos negociadores del PSOE, Compromís, Izquierda Unida y Podemos comparecerán en rueda de prensa tras su primer encuentro, que se desarrolla aún. Lourdes Mate.
Lo harán las cuatro delegaciones de manera individual una vez finalice la reunión que mantienen desde las 4:30 de cara a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un pacto difícil ante los importantes asuntos que lo separan. Podemos mantiene la necesidad de un referéndum en Cataluña, mientras el PSOE no renuncia a seguir negociando con Ciudadanos.
Cameron insiste en que los acuerdos conseguidos en Bruselas favorecen el crecimiento del Reino Unido.
El primer ministro británico comparece ante la Cámara de los Comunes para defender la permanencia del país en la Unión Europea. Ha dejado claro que solo habrá un referéndum, el del 23 de junio. Si la mayoría de británicos vota salir de la Unión Europea, no habrá marcha atrás ni más negociaciones con Bruselas.
Precisamente, la Comisión Europea no hará campaña para ese referéndum británico.
No pedirá el voto a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea porque el papel de la Comisión ha acabado con el acuerdo alcanzado entre el gobierno británico y los otros 27 socios. Ahora dicen depende de los británicos votar lo que voten el próximo 23 de junio.
Los bolivianos votan precisamente no a la reelección de Evo Morales.
El 56% de los ciudadanos de Bolivia ha votado en contra de modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente. Evo Morales pide esperar con serenidad a los resultados definitivos para, dice, no hacer una fiesta antes de tiempo. A esta hora hay un 72% de los votos escrutados.
Y los irlandeses y las armenias son los más sexys.
Sí, lo dice una encuesta realizada a más de 14.000 solteros. Asegura que los hombres de nacionalidad irlandesa, italiana y nigeriana son los más atractivos, mientras que las armenias, las mujeres de Barbados y las inglesas son las más sexys. Los españoles, Ángel, nos quedamos cerrando el ranking en el décimo lugar.
Lo de las armenias, yo me pregunto, de esos 14.000, ¿a cuántas armenias conocen estos?
¿Y de Barbados?
Bueno, pero te puedes imaginar, pero el asunto de las armenias, ¿por qué?
Bueno, y anda, los españoles, me parece injusto.
Pues anda que las españolas, eso es peor todavía. Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Desgraciadamente, en las últimas semanas estamos hablando mucho del acoso. Hace unos días, Save the Children presentaba un informe en el que se aseguraba que uno de cada 10 niños españoles sufría en sus propias carnes este enorme problema. Además, ofrecía un par de datos terribles. El 30% de los chavales decía haber sufrido golpes físicos, y uno de cada tres admitía haber agredido a otro estudiante. Cuando a los agresores se les preguntaba por qué, la mayoría decía que no lo sabía exactamente y acababan respondiendo que simplemente era una broma. Una broma macabra que hace que los chicos que lo sufren vivan un infierno. Luke Culhane es un adolescente irlandés de 13 años que ha querido compartir ese infierno y ha grabado un vídeo que ha subido a YouTube. Luke fue víctima de ciberacoso. A través de las redes sociales, Facebook, Twitter y del WhatsApp, este chico recibía mensajes en los que de forma anónima le llamaban gay. Le decían que no había nadie en el mundo más gordo que él, o que nunca tendría amigos porque no era guay. Este chaval, 13 años, un buen día dijo basta y quiso elevar la voz para contar lo que vivía. Así que pensó que la mejor forma de concienciar a la opinión pública era hacer un vídeo en el que demostrase que el acoso en Internet puede ser tan doloroso o más que los golpes físicos.
Have you ever cyberbullied anyone? Have you ever been cyberbullied? Have you ever witnessed
Este es Luke. En este vídeo da una serie de consejos para todos los que se encuentren en una situación parecida a la que él vivió. El chaval dice que antes de publicar en la red algo que pueda disgustar a otra persona, piensa en cómo se sentiría esa persona. Si eres víctima de ciberacoso, bloquea y denuncia a la persona que te lo está haciendo. Cuéntalo, dice Luke. Habla con tus padres o con tu profesor. Ojalá el ejemplo y los consejos del chaval de Luke sirvan para hacer pensar a aquellos adolescentes que ven en meterse con alguien algo divertido. Hacemos la maleta. Nos vamos a Malta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Malta, una isla mediterránea con más de 7.000 años de historia. Sus numerosos vestigios han permanecido en pie durante siglos, casi milagrosamente, salvándose de la destrucción. Fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, normandos, caballeros de la Orden de San Juan, franceses, ingleses, todos han dejado en esta isla, en esta pequeña isla, su impronta. En Malta ha estado Javier Carrión, nuestro periodista viajero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Escucha y me lo explicas. ¿Este fiestuki qué es, Carrión?
Bueno, esto no es una plaza de toros, Ángel, como te puedes imaginar. Es el sonido habitual de las fiestas tradicionales que se organizan en los pueblecitos de Malta en honor a su santo patrón. Cada fin de semana, de junio a septiembre, organizan estas fiestas que se llaman Festi, que sorprenden porque es un auténtico espectáculo de color, pólvora, vida y pasión religiosa y musical. Los malteses engalanan pues las iglesias con luces de colores, exhiben sus objetos de plata y de oro y sacan la estatua de su santo patrón en procesión. Al mismo tiempo, las casas se engalanan con guirnaldas, pancartas, banderas y las bandas, como estas que estábamos oyendo, pues actúan, a veces rivalizan en la misma ciudad, siguiendo una costumbre británica porque Malta, como sabes, fue una colonia de aquel país. Y normalmente estas fiestas terminan con unos fuegos artificiales, que son el colofón a la fiesta.
La Valeta, la capital de la isla, está de aniversario. 450 años cumple, esto es historia, ¿eh?
Sí, los ha cumplido este año. Hay que decir que La Valeta es una ciudad creada por los caballeros para los caballeros. Cuando hablo de esto, hablo de los caballeros de la Orden de San Juan, que se establecieron en esta isla tras el asedio turco. Ellos cambiaron la capital, que se llamaba Victoria, por La Valeta, y crearon una nueva ciudad que se benefició de la pujanza de estos caballeros, construyendo palacios, iglesias, albergues y otros edificios nobles que convirtieron a Malta en la entrada de la cristiandad occidental. Y ahora se dice, cuando tú vas a La Valeta, Ángel, se dice que es una ciudad que tiene aire acondicionado natural. ¿Y por qué? Porque es una ciudad que está formada por una cuadrícula perfecta de calles perpendiculares, ninguna en diagonal, por las que el aire circula perfectamente. Entonces,
curioso.
Sí, es aire acondicionado natural.
Un español se planta en Malta. Consejos, lo primero que debe tener en cuenta.
Bueno, lo primero que hay que saber es que está bastante cerca de España, es decir, a 2 horas de Barcelona.
¿Se llega directamente?
Sí, sí. Ajá. Ahora hay compañías como Ryanair o Vueling, y desde junio Iberia Express volará también directamente. Y entonces, bueno, es un país que pertenece a la Unión Europea, su moneda es el euro. Y lo único que aquí sí se conduce por la izquierda en las calles, pues debido a la herencia esta británica. Y en los idiomas que se hablan son el maltés y el inglés, aunque la mayoría de la población habla el italiano.
Malta, sí, hablamos siempre de Malta, vemos una sola isla, vemos hasta las fotos, pero no es solo una isla.
No, son 3, o te diría que 5. Uh-huh. Pero bueno, la principal es Malta, lógicamente, que es donde está la capital, que es La Valeta. Luego hay otra más pequeña y mucho más verde, que se llama Gozo. Y luego, entre las dos, hay un islote que se llama Comino. Y es un lugar donde hay un hotel, 3 habitantes permanentes y un policía. Luego hay otros 2 islotes, pero están deshabitados. Esto es el archipiélago de Malta.
Si tuvieras que decirme algún lugar mágico de esas islas, ¿cuál dirías?
Depende de dónde estemos. Si estamos en Malta, te diría que la ciudad de Medina, que llaman Ciudad del Silencio, porque No hay apenas coches, es una ciudad muy medieval, donde están las estatuas sagradas en las calles, en las plazas. Es un lugar que ha utilizado, por ejemplo, la popular serie Juego de Tronos para rodar allí, porque realmente es
una ciudad medieval.
Sí. Ya te digo, con callejuelas muy pequeñas. Hay, por ejemplo, un palacio, que es el Palacio Felson, que es uno de los dos más antiguos, que tiene una colección artística fantástica y de costumbres, y, por ejemplo, objetos tan curiosos como un reloj de la época napoleónica, con solo 10 horas en su esfera, ¿no? Eso si hablamos de Malta. Si hablamos de Gozo, ya más pegado al mar, la Ventana Azul es un sitio fantástico para hacer fotos. Se trata de un arco de roca de caliza natural sobre el mar, donde la gente va allí porque las fotos que salen son maravillosas. Y también allí también está la cueva de Calipso, que se dice, se asegura que ahí es donde estuvo Ulises. Y por último, en Comino, en el islote
este, otra isla.
Hay un lugar especial que se llama la Laguna Azul, donde la gente va a bañarse, donde solo se puede entrar por barco, con unas aguas cristalinas, y es fantástico.
Oye, por curiosidad, ¿en qué se habla?
Bueno, ya te he dicho, se habla en inglés y en maltés, pero la mayoría de la gente habla italiano.
Da igual, una ciudad con esa historia se habla de todo, lo que sea, lo que pille.
Sí, pero bueno, ya que me preguntas, es una isla donde va mucha gente a aprender inglés.
Sí.
Chavales que van en verano a aprender inglés y pasárselo bien, todo se ha dicho de
las
paso.
Dos cosas.
Y los adultos también aprenden el inglés, digamos, más profesional, abogados, médicos.
En islas como Malta, dentro de este Mediterráneo, como Menorca, por ejemplo, con tanta historia y con tantas culturas y civilizaciones que han pasado por ahí, la gastronomía suele ser hasta poliédrica, ¿no? Hay un montón de posibilidades. ¿Consejos para comer en Malta?
Bueno, es una gastronomía mediterránea, aunque tiene influencia, tiene pinceladas árabes, porque está muy cerca de Túnez.
Está muy abajo,
muy
claro,
cerca
claro.
de Túnez. Pero digamos que está basada en el pescado. De hecho, el que va allí puede comer pescado del día, que es muy recomendable, atún, pez espada, barracuda, o el lampuki, que es una especie de dorada muy rica allí. Y si no te gusta el pescado, pues el plato principal de la isla es el conejo.
Escucha esto. Un plan para jóvenes, Javier.
Sí, en los últimos tiempos Malta también ha adquirido cierta fama porque en verano, concretamente en junio, se organiza anualmente desde 2007 el MTV, que es el festival de música
de la propia MTV.
Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, han pasado Lady Gaga, Black Eyed Peas, Enrique Iglesias o David Guetta. Y bueno, los chavales allí se lo pasan estupendamente. Normalmente es el día 28 de junio siempre.
Hemos hablado mucho de viajes de jóvenes, mucho de historia, pero es un sitio para viajar en familia.
Sí, y hay mucho para elegir. Por ejemplo, hay un Playmobil Fun Park, te sonará por nuestros hijos lo del Playmobil. Es una fábrica de los muñequitos que tiene como una fábrica allí en Malta. Hay un parque de atracciones para ellos, otra opción es el Acuario Nacional. Y sobre todo hay una cosa muy interesante, que es el pueblo de Popeye. Porque si recuerdas, en 1980... Robin Williams rodó una película llamada Popeye y se utilizaron unos decorados en esta isla. En lugar de destruirlos, los mantuvieron y ahora es un parque temático con parque acuático donde los niños la verdad es que se lo pasan muy bien.
Hablando de decorados y de pelis, banda sonora.
Sí, esta música pertenece a la banda sonora de Troya, porque Malta es, en el Mediterráneo, quizás el escenario cinematográfico más utilizado.
Sin necesidad de construir nada.
Sin construir nada.
Claro, claro.
Y utilizando incluso el ordenador. Pero sí, por ejemplo, Brad Pitt rodó Troya, que es una película que habremos visto casi todos. El propio Amenábar dirigió Ágora. Y Angelina Jolie y Brad Pitt han protagonizado aquí su última película, Frente al Mar. Y ahora, últimamente, Tom Cruise ha aparecido por allí porque está buscando localizaciones para su nueva película, que es una secuela de La Momia. Todo está muy en secreto, pero sí se sabe que se va a rodar en Malta.
Bueno. Oye, como todos los archipiélagos, por aquí encima están unas cerca de otras, hay que recorrerlo en barco.
Claro, es que, en fin, lo que es un archipiélago, cualquiera de los que estés, siempre el barco te da la posibilidad de verlo desde la altura del mar. Y en el caso de Malta, si estás en La Valeta, porque puedes imaginarte y verte los bastiones, los grandes edificios de este puerto histórico, que da de una dinámica absolutamente histórica. Y entonces hay diferentes, por ejemplo, compañías como Captain Morgan, que organiza muchos recorridos en barco para descubrir el archipiélago.
¿Es un país caro, Javier?
Bueno, no es excesivamente caro. Es decir, yo creo que puedes hacerte una cenita guapa y no pagar mucho en la factura. Yo, de todas maneras, suelo recomendar los cafés más antiguos de Malta. Por ejemplo, el Cordina, que es el más famoso de ellos, donde puedes tomar un cappuccino o los pastichi, que son un hojaldre muy típico relleno de pasta de guisante o queso, que te sirve de aperitivo o merienda. Y la verdad es que de cara al mar es un lugar perfecto, o tomarte una cerveza Cisk, que es la cerveza típica de Malta.
En cualquier caso, completamente recomendable. Malta para viajar y aquí al lado. La semana que viene, ¿qué hacemos, Javier? ¿Dónde vas?
Vamos a hablar de fútbol.
A ver.
El Museo de la FIFA se inaugura esta semana.
¿Dónde
está? Marcho mañana en Zúrich. Y aparte de ver el Museo de la FIFA, que rivaliza con el Museo Olímpico, os contaré cosas de Zúrich, que es una ciudad muy bonita y muy viva, aunque esté en Suiza.
Venga, pues la semana que viene nos vamos a Suiza. Ya. Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias.
A ti, Ángel. Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda la esa señora que vivan, ¿eh?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Aprovecha la rebaja final de El Corte Inglés con un 60% de descuento en una gran selección de artículos. Un 60% de descuento y solo hasta el 29 de febrero en El Corte Inglés.
Ya me tocaba a mí.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron.
Acabamos
¿Qué te,
batallitas.
¿Qué te pasa con la gafa, estudiante?
Queridos oyentes,
desesperado.
Es que me he puesto gafas progresivas, os
y
lo cuento.
Ves menos que una en un trapo.
Y han dicho que el cerebro se tiene que acostumbrar. Claro, ¿cuánto tardará mi cerebro?
Bueno, tu cerebro.
O un lo cerebro que, normal.
Perdona, tu cerebro o lo que sea eso.
Bueno, lo que queda aquí de neuronas.
Especie de esponja.
Si eso que nos escriban a Facebook y a Twitter
ayuda.
Dándome consejos.
Una mujer de 106 años, nació en la habitación de al lado de John Uriarte, sí, ha conocido a los Obama y el encuentro se ha hecho viral.
Virginia McLaurin, de raza negra, ha ido a la Casa Blanca a conocer al matrimonio y está tan contenta por ese encuentro que no para de chillar de alegría. Bueno, la mamá estaba algo así como flipando, ¿eh? No dudo en abrazarlos e incluso bailar con ellos. Dice que ha ido a celebrar la historia negra. El vídeo lo ha publicado en la página de Facebook de la Casa Blanca y tiene 15 millones de reproducciones en menos de dos días.
Te contamos aquí que los Strokes habían perdido la guitarra y que pedían ayuda y recompensa y tal. Bueno, pues ha aparecido. 4.600 euros han soltado al que la ha encontrado.
Eso está por ver. De momento no lo han dicho. Bueno, hace un mes escribían justo en las redes sociales que la habían perdido en un viaje entre Nueva York y Los Ángeles. Ha aparecido, pero cuentan que en muy mal estado, dañada por el agua, cubierta por moho. Y sin cuerdas, no han dado más detalles. ¿Dónde estaba esa guitarra?
La habían tirado desde el puerto.
Que le den la pandereta.
No, si no, está el mundo, que más da.
Igual.
Creo que van a tener que comprar otra.
Que ha tenido un día tonto.
Qué asco. Se metió la guitarra el tío.
Tú dirás.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp. Mensajitos de voz al 607-150602.
Poropompom.
Hola.
Caótico.
¿Qué?
Que ha sido caótico el arranque de esta tarde y de la semana. Ya se habla de ello hasta en la feria esta del móvil de Barcelona.
No me extraña.
Bueno, hoy se ha confirmado que tienes una obsesión por destripar finales. Da igual que sean películas, libros o noticias.
Claro mismo.
Así ha sucedido con la primera, ojo, la primera información que hemos dado hoy.
Captan un enigmático silbido en la cara oculta de la luna. Esto era un disco de Pink Floyd, me parece a mí. Rubén Corral, ¿qué tal?
¿Qué tal, Esposito? ¿Cómo se nota que no te lees el guión? Pero bueno,
espera, ¿qué es de Pink Floyd?
Que va después, Ángel.
¿En serio?
¿De Pink Floyd? Mira, mira que pone
ahí,
control.
Sí.
Quiero por spoiler.
Vamos a ver.
Da igual de lo que hables. Auto-spoiler. Siempre se adelanta.
Auto-spoiler. Si es que os doy libertad. Os doy por aquí, os cogí por aquí.
Cállate, por Dios.
He buscado canciones para ver si así, por una vez en la vida, no cuentas
cállate
el final.
Cállate, por Dios.
Cállate, por Dios. Bueno, no contento, ha llegado la segunda noticia. Repito, la segunda noticia. Y lo has vuelto a hacer. Has decidido improvisar.
Sí, pero estas secciones para hacer un resumen del programa, no para machacarme.
Bueno, déjalo.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Has decidido improvisar, no has leído el guión y ha sucedido esto.
Empezar el día con ánimo depende de la postura con la que hayas dormido.
Uriarte. ¡Se ha cargado mi cierre!
Uriarte,
¡mira! ¡Lo había puesto!
¡Cállate la boca!
¡Ay!
Cuando cuente mi cosa, venino,
huya, ¡cállate la boca! ¡Cállate la boca!
Ya me va dando palmas de flamenco, sí, también sí. Tiene una foto.
Bastante mala, además no se he dado. Bueno, por suerte, de ciencia y nueva tecnología no andas tan sobrado.
Pues no.
Así que has dejado que nos sorprendan los expertos, por ejemplo, con datos que llaman mucho la atención. De hecho, una vez más, hemos rizado el rizo y en la tarde de Ángel Espósito hemos ofrecido dos secciones en una. Divulgación científica y programa de bricomanía.
Pues atentos, porque el programa de bricomanía de hoy viene cargadito, cargadito de contenidos.
Que si todos los datos que circulan por internet, en el mundo digital, en nuestros dispositivos móviles, se convirtiesen en datos físicos, en papel, cada ciudadano del planeta tendría que tener 320 bibliotecas como la de Alejandría.
Terminaremos el trabajo colocando unas barras para colgar las perchas.
Y observar. Hemos aprovechado este espacio al máximo.
Al máximo, más claro. No se puede.
300 bibliotecas.
¿Quién no tiene 300 bibliotecas, claro, de Alejandría?
300.000 estanterías.
Bueno, en fin, la tecnología a veces sirve también. Mira, y esto nos ha gustado mucho también para seguir la pista de la gentuza que se aprovecha de una persona enferma para utilizar su imagen en las advertencias de las cajetillas de tabaco, estas de que el tabaco mata. Pues haciendo como si estuviera muerto esa persona. Hemos hablado con la hija de Patrick, a quien le sucedió exactamente eso. Y hemos puesto los micrófonos al servicio de esta lógica denuncia y de esta familia.
que es lo último que te esperas. Yo la tuve que mirar varias veces y, bueno, reconocí enseguida a mi padre. Hay más de una fotografía en internet.
Mía.
Hay una en la que está, bueno, con ventilación mecánica porque él padecía de EPOC. Uh-huh. Y hay otra que es justo antes de la operación de corazón, que es cuando que lo van a intubar.
Que, por cierto, estaba vivo esta persona cuando sacaron esas fotografías, claro. Lo cual ya es el colmo. Bueno, pues alguien se ha equivocado y tendrá que dar explicaciones y pagar con lo que dicte la justicia. Dicho lo cual, quiero recordar que también hemos hablado, pues, de los reveladores datos de la prostitución en España, del party line que han montado PSOE, Podemos y compañía, pero faltaba la guinda musical. ¿Cómo te gustaría esto?
To Be Brothers.
Sí, señor. Y esta canción. Un febrero como este, en el 2007, los Doobie Brothers sacaban un disco recopilatorio que les devolvió a los primeros puestos de las listas con canciones como esta, Long Train Running.
¿Quieres cuento cómo acaba la canción?
Es capaz. Tú eres de los que cuando conoces a una pareja le dices, bueno, vosotros no llegáis a los 2 años. Y aciertas. Pues depende, es lo peor.
El problema está en que acierto casi siempre. Luego hay otras que sorprendentemente siguen juntos.
Sí.
No mira nada.
Por rutina.
No mira nada. Qué horror, pobre mujer. Qué horror.
Pero llevamos poco.
¿Cuánto?
20 años.
¿Qué es eso?
Nos llamamos por los apellidos porque no tenemos confianza.
Pobrecita mía, pobrecita mía. Y hasta aquí la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.